Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 489. Hoy traemos para ustedes una crítica de Luis Roberto Aldana sobre la película colombiana Un tal Alonso Quijano.
El crítico de cine, catedrático y realizador Luis Aldana nos permitió reproducir sus apreciaciones sobre la película colombiana de Lidia Estela Gómez, basada en el clásico español de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha.
La pandemia desatada por el coronavirus y su subsecuente confinamiento en cuarentena obligatoria nos ha impedido realizar una gran parte de nuestras labores regulares, pero nos ha permitido otras opciones no menos interesantes.
Una de ellas es el estreno de películas y material audiovisual en redes sociales, así como la consolidación de otras formas de producción, distribución y exhibición de ciertos productos culturales por medios ligeramente olvidados.
Uno de esos productos que hoy nos ocupa fue el estreno mundial en redes sociales, el primer largometraje producido enteramente en colectivo por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia.
Nos referimos a Un tal Alonso Quijano, versión libre del clásico ancestral de Don Miguel de Cervantes Saavedra, novela cumbre de las letras castellanas y texto fundador de ese idioma peninsular más conocido como el castellano.
Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière y el cine mudo a finales del siglo XIX hasta el cine digital del siglo XXI, Don Quijote de la Mancha ha inspirado múltiples y diversas versiones cinematográficas y televisivas.
El éxito de la obra de Miguel de Cervantes desde el siglo XVII no se ha detenido con el paso del tiempo y su presencia es apreciable en múltiples manifestaciones artísticas a lo largo y ancho de la historia.
El viaje quijotesco por la historia del cine nos remonta a las primeras versiones cinematográficas sobre Don Quijote, las cuales ya se encuentran en los albores del cine, en el primigenio cine mudo.
Al igual que los lectores contemporáneos de la obra, ya en el siglo XVII y hasta el siglo XIX, los primeros pasos del séptimo arte concibieron al personaje como epítome de lo cómico, la sátira y lo burlesco.
Así las cosas, desde 1902 hasta 1930, Don Quijote es motivo de risa y diversión para el espectador, aunque a partir de esta última fecha ya se introducen interpretaciones de carácter idealistas, trágicas y modernas del personaje.
La primera aparición de Don Quijote en la pantalla se remonta a 1898, cuando el personaje apareció durante escasos segundos en un filme de la productora Gaumont, versión completamente perdida.
Años después, Las aventuras de Don Quijote de la Mancha de 1902, de Ferdinand Seca y Lucien Noguet, está considerada como la primera película de cierta consistencia sobre el personaje de Cervantes.
Años luego, aparecería otra versión francesa, esta ocasión en dibujos animados, y luego otra producción francesa, una película del género del cine fantástico, el gran Georges Méliès, de 1908.
Orson Welles en los años 50 realizó una versión inacabada y original del Quijote, la cual figura dentro de las adaptaciones más relevantes por representar al protagonista del Quijote como un mito moderno.
La acción que contiene el mundo idealizado de Don Quijote transcurre en la versión en blanco y negro de Orson Welles entre edificios y coches de la España franquista de mediados del siglo XX.
A la muerte de Welles, Jesús Franco, director y amigo del cineasta americano, reconstruyó la película, estrenada finalmente en 1992 en la Exposición Universal de Sevilla con el título de Don Quijote de Orson Welles.
Dentro de las múltiples versiones realizadas, más de 100, no hay que olvidar la versión que rodó el soviético Georgi Kosintsev en 1957 con el famoso actor soviético Nikolai Charakosov.
Entre las versiones y adaptaciones más modernas y singulares aparecen, entre otras, una película china con infinidad de efectos en 3D y producida en Hong Kong bajo el título La leyenda de Don Quijote, dirigida por Agan en el 2010.
También puede apreciarse Don Quijote en un mundo fragmentado, la cual es un corto documental del 2014 realizado por Violeta Barza Fontana sobre un viejo grafitero de 80 años.
Más recientemente se han realizado documentales para televisión, como El ensueño de Don Quijote del 2015 de Vicente Serrano, en la que se recorren los principales lugares de La Mancha relacionados con Cervantes y el Quijote.
También se puede apreciar Buscando a Cervantes del 2016, otra serie documental que investiga la vida de Cervantes y en las que el actor Alberto San Juan entrevista a los expertos e interpreta a Cervantes.
La obra y su personaje son fuente inagotable de inspiración, símbolo del idealismo, de la locura y la cordura en el contexto de una sociedad en crisis de valores y en constante evolución.
Es un movimiento circular que nos lleva a la época cervantina y nos devuelve a la nuestra a través de películas, documentales, cortometrajes, series de televisión, de animación, de diferentes nacionalidades y diferentes culturas.
El caso es que ya existen más de 100 adaptaciones o variaciones libres del personaje de Cervantes y de otros de la novela, realizadas en cerca de 20 países, incluyendo, como dato curioso, China y Corea del Sur.
Tal vez el personaje manchego de la triste figura no dejará de vagar por los vastos parajes de la memoria colectiva del pasado, del presente y del futuro, menos ahora en un mundo transado por el culto hacia el realismo pragmático.
Para el caso que nos atañe particularmente, el de la versión realizada por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, hemos seleccionado un texto del crítico y catedrático de cine Luis Roberto Aldana, el cual reproducimos.
En la revista digital lacoladerrata.co/cultura y bajo el título de Un tal Alonso Quijano, Luis Roberto Aldana nos dice que había prometido esta reseña por varios motivos.
Por ser la primera película producida por una universidad en Colombia, que esa universidad fuese la nacional personificada en la Escuela de Cine y Televisión, su alma mater, y por su estreno en streaming en plena pandemia del COVID-19.
Sí, la aposté, dice Aldana, sin haberla visto, y salí más que favorecido, satisfecho y orgulloso. Debo anotar algo a Clara, es posible que esa reseña contenga algunos spoilers.
Hay siempre, dice el crítico, un misterio en meterse con el Quijote de Cervantes en el cine. No es asunto seguro ni fluido, y lo que tenemos acá es justo eso, una película luchada, aguerrida a su manera y singular en su dramaturgia.
La premisa parte de un lugar familiar, el aula de clase donde muchos hemos descubierto la veta de historias para ser narradas. En este caso, un profesor de clases cervantinas se convirtió en el doble de juego para la directora y guionista, la también profesora y cineasta Livia Estela Gómez.
A ver,
Lo interesante es cómo esta anécdota poderosa se convirtió en una posibilidad de película de largometraje. Sí, y solo sí, se asumían varios riesgos. Toda esta empresa de largo aliento se tradujo en una campaña de rodajes por etapas.
Etapas como la preparación de entuertos, el medio del camino, una delicada y exhaustiva misión de montaje y la aventura mayor, la de diseñar un estreno en medio de una pandemia.
Si algo reta constantemente a la academia enfocada en la industria y el arte cinematográfico, por señalar el encuadre general en el que caben los programas de formación audiovisual profesional del país, es el de poder conectar esta formación con la experiencia concreta del medio.
A Lidia Estela Gómez, su directora, se le ocurrió que podría elaborarse un proyecto de investigación en el que los estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión de la Nacional participaran en la realización de una película de largometraje.
Si es necesario, yo viviré con tu familia.
Ello con todas las condiciones y necesidades que esto demanda a nivel profesional, destacándose el valor del trabajo colaborativo, la constancia, el entusiasmo y la recursividad que sellaron el destino de la película en todo sentido.
Y ahí se fichó el primer riesgo. Luego era hacer lo posible a través de un diseño de producción que permitiese producir una película de largometraje cuyo productor fuera una universidad pública.
Esto en un país en donde la universidad pública se resiste a desaparecer ante la avalancha incompasible de neocapitalismo y donde realizar cine es una empresa bastante complicada.
Y la oferta se dio en el terreno lo quijotesco, sensiblemente viable. Se sabía que el adjetivo largo que acompaña al metraje se extendería a todo el proceso de producción audiovisual.
Que no dejan vivir.
De tal suerte que solo bastaron 4 años para poder terminar la película y luego buscar la manera de exhibir la película al público.
Cabe señalar, dice Aldana, como ejemplo a seguir, el establecimiento del campus de la universidad como un gran estudio, con diversidad de locaciones, atmósferas y acentos.
La universidad se antoja como un paisaje reconocible y entrañable para muchos espectadores, quienes comparten la experiencia de los campus académicos como escenarios universales de muchos momentos claves en la vida.
Y en el trayecto de su producción, diseñar un guión que hiciese verosímil este Quijote a lo bogotano, pues la simple y prometedora premisa original no era suficiente.
El amor platónico, quizá más puro y más verdadero que el amor carnal.
Aparece entonces el tercer riesgo asumido, descubrir un lazo de contacto con estos tiempos que nos pueblan y hallar una trama de indagación que captase la atención de la audiencia más allá del juego cervantino.
Es así como la escena punk bogotana, que en una de sus tantas expresiones, cala en el relato y hace sombra con una estética visual y sonora en esta atmósfera citadina de gran urbe.
Esta atmósfera de gran urbe, tal y como se nos presenta en el bello cabezote de los créditos iniciales, atraviesa la peli de una manera sutil, pero inteligente, sin convertirse en mera caricatura de referencias, ni tampoco en profundo estudio de cámara etnográfica.
Del otro lado, deviene la experimentación narrativa, que sí supone un alto riesgo. Romper la diégesis, salirse del relato, vía decir algo más de lo conocido de este Quijote, su Sancho, su Rocinante, su Dulcinea, sus molinos de viento.
Y ahí, sí que sí, su directora se jugó una carta alta que podrá despertar cuestionamientos y que se eleva de modo ineludible y constante en el relato.
Esto es una suerte de dramatización en tono experimental, o mejor, de película salón de clase, con todos los juguetes sobre la mesa, aún a sabiendas de que su hechura no será la clave, sino otra clave.
Que fue enterrado con gracias a la caridad de algunos aldeanos.
La idea de insertar un metarrelato, el cual se presenta de manera inconexa, para que, pasados los días, encaje en el engranaje orgánico de la fábula del profe Alonso Quijano.
Para darnos con ello una idea del mundo cercano, tangible y doloroso. Esta es, tal vez, una de las señales más poderosas que deja la película en su enunciación de propia identidad.
Tiene la oportunidad de entrar en contacto con la gente del pueblo, ¿no?
Y no deja de apreciarse el guiño cinéfilo en las escenas filmadas en Super 8, en las que el encanto del relato quijotesco adquiere otras formas visuales, las cuales se mezclan atrevidamente con las del formato del cine digital, marcando su territorio.
Y poniendo la cara para darle sentido y vivencia al espectador, un reparto de respeto. Cautivante resulta la presencia directa y sin alardes de Brenda Quiñones en su rol de Lorenza, Dulcinea.
Sobrecogedora la complicidad y simpatía de este Sancho en suertes de librero perdido al que le toca laborar en terrenos ajenos en la piel del enorme Álvaro Rodríguez.
En estratégico balance la presencia de Carmenza González como esposa que participa y delibera. Resulta atinada la aparición, breve pero punzante y clara, de Humberto Dorado.
Y la de la gran señora Consuelo Luzardo, acá ponerse de pie y aplaudir, por favor, en una escena inolvidable, así como una compañía de segundos personajes, figurantes y extras que dejan respirar al relato.
Y un protagonista, Manuel José Sierra, quien si será actor de ida y vuelta, tiene un aura de encanto y despiste tierno, con los cuales nos hace ir con él hasta el final, sin dudar.
Quiso la diosa película, con sus extraños designios, que Manuel José Sierra, el actor, no pudiese terminar el viaje por cambio de estación de llegada. La eterna lo llamó antes del corte se imprime final.
Esto afectó a la película en su confección. La directora ha reconocido en varias entrevistas que cuando supo la muerte de su héroe, todo perdió sentido para él.
Y abismó que la película, su Quijote, se hundía para sumirse en el olvido implacable. Y cuenta ella, su directora, que fueron sus mismos estudiantes, sus colegas de trabajo, quienes vinieron con las soluciones.
Y estas soluciones, venidas de sus propios estudiantes, nos permitieron apreciar esta película, que entra con honor calmo y noble en la historia extraña y dispareja de nuestro cine nacional.
Carece de sentido preguntarse por lo que hubiese sido de esta película de no llegar el infortunio mortal a tocarla. Esto queda en el alma creativa de sus realizadores.
Nosotros, como espectadores, dice Aldana, solo podemos hablar de lo visto y escuchado y darle o no nuestra sencilla y discreta bendición. Acá nos sentimos agradecidos de poder visitarla de cuando en cuando. No por nada la vi tres veces, el modo de mirandas diferentes, dice Aldana.
Trivia. Si les interesa conocer más de cerca lo jodido que resulta poner en cuadro al Hidalgo Manchego, estaría bueno que se dieran una vuelta por las vicisitudes de Orson Welles con su Don Quijote, de 1955 al 92.
O las propias vicisitudes del realizador inglés Terry Gilliam con El hombre que mató al Quijote, del 2000 al 2018, cuyo nombre también es la película más maldita en la historia del cine.
Aunque no todos son penurias, vale acudir al expediente de RTVE con su Quijote, a la grupa de Fernando Rey y Alfredo Landa, pese a su oscuro desenlace que, por supuesto, no podía faltar.
El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra es, por sobrados motivos, tema favorito de múltiples adaptaciones al cine desde que este nació por allá en los años de 1895.
Directores del tamaño de Georges Méliès, Wilhelm Pabst, Arthur Hiller y Peter Jacques figuran entre los cientos que se han atrevido a llamarlo al set.
Y no deja de ser inquietante, por decirlo menos, encontrar que ninguna mujer lo haya dirigido antes. Y fue Livia Estela Gómez la conjuradora ideal, y al parecer la única, y es colombiana.
Hasta aquí el texto seleccionado del crítico y catedrático de cine Luis Roberto Aldana, publicado en la revista digital lacoladerrata.co/cultura, bajo el título Un tal Alonso Quijano.
Para el crítico y catedrático Luis Roberto Aldana, quien nos permitió reproducir sus apreciaciones y texto crítico sobre Un tal Alonso Quijano, la película, nuestros más sinceros agradecimientos.
Esta película, Un tal Alonso Quijano, puede apreciarse en toda su extensión en el canal de YouTube o ingresando en las páginas oficiales de la Universidad Nacional de Colombia o de la Escuela de Cine de la Universidad.
Existe igualmente una entrevista con Lidia Estela Gómez, su directora, realizada por el canal digital de El Tiempo, donde ella relata algunos pormenores de la película. Puede encontrarse también en YouTube.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestra entrega en el día de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UNR.
Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.